tal? Buenos días, ella es Felu. Nos saluda como siempre su amiga Nayeli de Anda y me acompaña
Nayeli, Luisma Hernández Valencia desde Asturias, España. ¿Qué tal, Nayeli? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luisma? Muy bien. Y bueno, pues aprovecho para decirte que te ves muy bien hoy. Aunque te estoy viendo por cámara, luces muy bien, Luisma. Y muy feliz, ¿no? Sobre todo, contento de iniciar un nuevo episodio.
Sí, además en esta ocasión con una persona que tú conoces además en detalle porque es mexicano y creo que tiene un proyecto muy chulo que contarnos. Espero que a todos los AFLUS les guste, además de ayuda en momentos complicados que a veces os toca vivir en México. Y bueno, yo creo que es muy interesante lo que Fernando nos cuenta hoy en su exposición.
Correcto, para dar una introducción a todos los fellows que nos están escuchando, en este episodio invitamos a Fernando Dávalos, quien es ingeniero en electrónica y sistemas digitales con especialidad en robótica por parte de la Universidad Panamericana. Y bueno, pues es una mente brillante en México. Actualmente está estudiando un doctorado en Rusia. Y bueno, también comentarte, Luisma, que pensé en invitarlo a este podcast porque hace 3 años, en el sismo del 2017 en Ciudad de México, él junto con su equipo de robótica fueron considerados héroes nacionales, ya que con su implementación de un robot integración con inteligencia artificial, ayudaron a salvarle la vida a unas cuantas personas y bueno, pues esto es increíble.
Sí, además un proyecto que inicialmente no estaba pensado para eso, sino que dada la situación que se vivió, como dices, en el sismo del 17, aprovecharon ese desarrollo que habían hecho para la competencia, como decís por allá, y lo pusieron en valor para ayudar en ese momento que tan crítica, tan crítico es el tiempo, ¿no? El tiempo de respuesta ante un sismo que necesitas una intervención rápida para ver si entre, pues, lamentablemente los escombros o las ruinas que quedan cuando hay un terremoto, pues puede haber supervivientes, ¿no? Con lo cual, pues es algo, como decía anteriormente, súper súper valioso para la sociedad en general, ¿no?
Así es, y bueno, pues sobre todo también durante el podcast, muy interesante la aportación de Fernando con respecto al futuro de la robótica y la inteligencia artificial, ¿no? Esto que nos deja también los consejos y son muy relevantes y nos da información muy valiosa que espero sea igualmente valioso para ustedes que nos están escuchando y sobre todo pues que disfruten de esta plática, de esta entrevista a Fernando.
Muy bien, Nayeli, pues vamos a ello, ¿no?
Vamos a la entrevista.
Nos dejamos con Fernando.
¿Qué tal, AI Fellows? Buenos días y gracias por sintonizar un nuevo capítulo de Satrans AI Podcast. Como siempre, los saluda su amiga Nayeli de Anda y me acompaña Luis Hernández. Y bueno, contarles que el día de hoy estoy muy, muy feliz. El tema del que hablaremos, pero sobre todo me enorgullece de tener como invitado a uno de mis paisanos y además proveniente de mi ciudad natal. Más adelante les platico. Buenos días, ¿cómo están, Luisma?
Bien, Nayeli, desde Asturias, España, pues preparado para escuchar a Fernando y que nos cuente su trayectoria, sus experiencias en el mundo de la inteligencia artificial y bueno, nuevamente encantado de saludarte, Nayeli.
Muchas gracias, Luisma. Pues te platico que yo lo vi en televisión a Fernando hace unos años porque fue considerado héroe nacional en México junto con su equipo de robótica de la universidad por un desarrollo que elaboraron para rescatar personas en el sismo del 2017 que azotó la Ciudad de México. No sé si tú sabías o estabas enterado, Luisma, o llegó hasta España la noticia.
Pues tengo alguna amiga que estaba precisamente en México en esos momentos, pero no sé del proyecto en detalle de Fernando, no lo conozco.
Va, perfecto, pues hoy lo vamos a conocer más a detalle y bueno, le damos la bienvenida a Fernando Dávalos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Fernando?
¿Qué tal? Buenos días, Nelly. Buenas tardes, Luisma. ¿Cómo están?
Hola, Fernando. Encantado de tenerte aquí con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar aquí con nosotros, Fernando, y por darte el tiempo.
Siempre iniciamos la entrevista a nuestros invitados con una pregunta muy sencilla, que es preguntarte a ti quién es Fernando Dávalos.
Muy bien, Luisma. Bueno, te comento un poquito. A mí desde pequeño siempre me han apasionado entender cómo funcionan los aparatos electrónicos. Esto porque mi papá pues se dedica a la comercialización de computadoras y accesorios. Y esa fue como mi principal motivación de estudiar la carrera de Ingeniería en Electrónica y Sistemas Digitales. Siempre me la pasaba desarmando y armando aparatos. Yo quería entender cómo funcionaban por dentro. Entonces, ya estudiando mi carrera en la universidad, pues dije, hay que unirnos al equipo de robótica. En aquel entonces yo veía al equipo de robótica como un sueño, entrar a participar con ellos. Y ellos se dedicaban a realizar robots de rescate. Y bueno, entonces me uní al equipo en quinto semestre y a partir de ahí fue latente pues mi gusto por desarrollar electrónica. Después se me presentó la oportunidad de colaborar en la universidad impartiendo un par de materias y como coordinador académico. Ahí mi gusto por la investigación surgió y primero hice mi maestría en ciencias y me enfoqué a la electrónica de potencia. Es decir, a mí me gustaba hacer que las cosas se movieran, que el robot se moviera. Entonces, es por eso que me fui por esa parte de electrónica de potencia. Y actualmente estoy estudiando el doctorado en Ingeniería de Sistemas en el Skolkovo Institute of Science and Technology.
Excelente. Fernando, un recorrido bastante interesante de tu carrera. Muchas gracias por compartirlo. Y bueno, andando un poco más sobre ti, Fernando, y sobre tus motivaciones, nos interesa mucho, dado que a tu corta edad has llegado a hacer cosas increíbles, estás por terminar un doctorado. ¿Y cómo fue que iniciaste en el recorrido de la robótica? Además de esas motivaciones cuando estabas pequeño, a lo largo de tu carrera, ya cuando estabas un poco más grande o iniciando la universidad, ¿qué fue lo que te motivó a formar parte de este equipo de robótica y a continuar por ese recorrido?
Mira, bueno, yo inicié en el mundo de la robótica primeramente porque en aquel entonces estaba desarrollando un dron pequeño. Me gustaba pues hacer que los aparatos se movieran y en el equipo de robótica como que vieron esa capacidad, ese potencial en mí y me pidieron que me uniera con ellos a colaborar con el robot de rescate. Desde ahí, pues no he dejado de aportar ideas en el equipo y a pesar de todos los intentos fallidos de hacer los controladores de los motores, de tener un prototipo que funcionara, pues cada día o cada año le incorporamos más mejoras a ese robot. Entonces, esto pues nos ha puesto muy alto en la competencia internacional de la Robocop, que es ahí donde año con año asistimos, probamos las capacidades de nuestro robot y vemos qué es lo que tenemos que mejorar, si tenemos que mejorar la parte mecánica, la parte electrónica o la parte de software, si necesitamos incorporar pues nuevas herramientas.
Fernando, y en ese desarrollo, en ese trabajo que hacéis de iterativo, de ir mejorando el robot, ¿cuándo aparece esa interacción con la inteligencia artificial? ¿Cuándo veis que esta tecnología os puede ayudar a mejorar ese producto y a obtener mejores resultados?
Muy bien, la competencia siempre se va renovando, siempre va siendo o siempre va poniendo nuevos retos. Entonces, pues sí, la parte mecánica de manipular objetos, de cerrar y abrir puertas, pues ya la teníamos muy, muy bien elaborada. Entonces, lo que la competencia exigía era que el robot fuera capaz de detectar si estaba en alguna zona de peligro, es decir, si había alguna simbología de gases peligrosos, de materiales peligrosos, ácido, fuego, etcétera. Y ustedes saben que esos símbolos siempre en las industrias se ponen, son como unos triángulos, uh-huh. Y ahí viene si es un material peligroso, si es flamable, si es gas. Y pues ahí es donde entra la inteligencia artificial para nosotros, porque nosotros decíamos, bueno, hacemos una detección por colores, pero como todos tienen el mismo pues grado de color, lo único que nos permitía hacer la detección de colores era solo detectar si era flamable o no flamable. Entonces después teníamos que hacer alguna, pues sí, discernir entre todos esos símbolos. Son aproximadamente 16 símbolos y pues el ambiente siempre es muy variado. Puede ser que algún símbolo esté quemado por el fuego o esté ladeado o algo así. Entonces es ahí donde la inteligencia artificial entra para hacer como esa detección de esos símbolos. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Hacíamos una detección de imágenes y yo, para simplificar el programa, recortaba esos rombos o esos triángulos y después pasaba esa imagen más de tamaño más reducido al algoritmo que procesaba la detección de imágenes, y con eso ya el programa o la inteligencia artificial decidía qué símbolo era de esos 16 símbolos y de una biblioteca que logramos compilar de 6,000 imágenes. Lograba identificar con un grado de error más o menos del 5% qué símbolo teníamos ahí. Y pues todo eso se veía reflejado en la interfaz del robot. La interfaz pues viene siendo una computadora con un joystick para manipular el robot. Entonces en la computadora, en la pantalla, aparecía detectó tales símbolos. Y si había algún símbolo de peligro, ya sea algo tóxico o algo flamable, la interfaz se volvía de color rojo, como para saber o para que sea más visual para el operador que ahí había algo peligroso.
Wow, increíble. Me gustaría hablar un poco más sobre este proyecto, Fernando, sobre todo para los que nos están sintonizando en este capítulo, sobre el proceso. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes? ¿Con quién tuvieron que hablar? ¿Quiénes fueron los participantes, además de tu equipo de robótica? ¿Cómo fue que detectaron esa necesidad que existía de hacer más inteligente el robot? ¿De cuáles eran las actividades que tenía que cumplir el robot para que fuera utilizado y por quién además? Y en este proceso, ¿cuáles han sido tus retos más grandes?
Cuando nos unimos al equipo de robótica, siempre tenemos como todas esas personas mayores a nosotros que han estado en el equipo y van pasando el conocimiento de generación en generación. Es decir, no empezamos desde cero. Y aparte de eso, pues los profesores que están en mi universidad y en la competencia en sí, involucrados en la competencia, pues ya tienen un amplio conocimiento en el área de la robótica, en el área de inteligencia artificial. Entonces, pues no empezamos desde cero, tenemos como ese apoyo extra, por así decirlo, pero todos esos conocimientos, a veces pues te toca tocar con pared. Entonces todos esos conocimientos se tienen que aprender, porque tienes un lapso de 6 meses para diseñar, 6 meses para probar. Entonces en ese lapso de tiempo, pues hay que hacer lo mejor de nosotros, y pues es ahí donde surgen las innovaciones, ¿no? Donde pues estamos tan metidos, tan envueltos en este conocimiento, en este mundo de la robótica, que es donde empiezan a surgir las innovaciones. De los retos más grandes que hemos tenido que afrontar, bueno, siempre para mí fue la parte electrónica, o pues es mi conocimiento en lo que me gustaba desarrollar. Y nosotros teníamos que desarrollar un controlador para los motores, porque el robot estaba listo mecánicamente, pero ese robot no se movía. Entonces había que dotarlo como de las fuerzas o de los músculos para que se moviera. Y después de 6 meses de estar intentando lograr hacer un controlador de motores, porque sí, muchas personas en la Robocop, en la competencia, pueden comprar, no hay una limitante para eso, pueden comprar los controladores de motores, pueden ser controladores industriales, pero el problema que nosotros teníamos era que no había ningún controlador industrial que tuviera las dimensiones para entrar en el robot y que pudiera mover el tipo de motor que habíamos seleccionado. Entonces, es un controlador a bajo voltaje, más o menos de una batería de carro a una batería de 48 volts y debe de soportar 300 amperes en los instantes de arranque. Entonces, eso en una tarjeta de 10x10, en algo totalmente pequeñito, que sea súper compacto, porque mientras más compacto puedas hacer la electrónica, pues más cosas o con más pues ayuda hacia las personas puedes equipar tu robot. Es decir, puedes equiparlo con botellas de agua, con botiquines de primeros auxilios. Entonces, pues se trata de optimizar el espacio lo máximo posible. Entonces, así logramos que todo quedara en una pequeña caja de electrónica y que el robot se moviera. Ese para mí fue como el logro más significativo. Pero bueno, también está la parte de los desarrolladores de software que se tuvieron que, se tuvieron que quebrar la cabeza para decidir cómo hacer que la computadora que tiene el robot, por lo mismo que te comento del espacio, debe ser una computadora muy pequeña, entonces no tiene muchas capacidades de procesamiento, para hacer que esa computadora pequeña pudiera hacer todos los algoritmos de visión. Porque sí, es muy fácil que tú agarras una computadora de escritorio o una laptop, haces los algoritmos, funcionan perfecto, pero te toca ver que en algo más pequeño corren muy, muy lento. De estar corriendo en tiempo real, empiezan a demorar segundos o minutos y entonces ya no sirve.
Qué interesante. Toda esa parte de conjunción de la parte mecánica, electrónica, de comunicaciones, de interpretación de, como decías anteriormente, de las imágenes para poder determinar delante de qué estás, ¿no? Si estás delante de un producto inflamable, tóxico. Bueno, pues es la verdad que son retos, como bien dices, apasionantes. Yo te quería preguntar también, dentro de estos vehículos que todos llamamos drones, cuando hablamos de drones a veces pensamos que solamente son vehículos que van por el aire, pero no es así, ¿no? Pueden ser vehículos aéreos, pero lógicamente los hay terrestres, como estás hablando ahora, incluso los hay anfibios, ¿no? Que circulan por el agua, por ejemplo, para hacer revisiones de conductos, de tuberías, incluso de barcos, ¿no? De muchas aplicaciones. ¿Hacia dónde crees que evoluciona el mundo dentro de estos vehículos? ¿Qué crees o dónde ves dentro de unos años aplicaciones o incluso gracias a la tecnología, a la mayor computación o capacidad de computación todavía que vamos a tener? ¿Cómo crees que pueden, incluso a, no sé si eso puede afectar también toda la tecnología o la transición hacia la 5G a la hora de la conectividad? ¿Hacia dónde crees que transcurren estos vehículos y qué veremos dentro de unos años?
Yo creo, y lo veíamos en la competencia, no solo estaban los robots de rescate, también estaban los robots que jugaban fútbol, que jugaban soccer. También estaban las robotinas que hacían labores en el hogar o en la empresa. Y bueno, con todo esto que se va a abrir de más capacidad de cómputo, redes 5G, va a apuntar a un mundo en el que va a estar totalmente interconectado. Ya lo vemos en tiempos de pandemia, requerimos y hacemos las juntas por videoconferencia y es así como estamos conectados. Entonces, las máquinas van a tomar pues parte de esa internet que nosotros ya estamos usando para comunicarse entre ellas, para ser más inteligentes cada vez más. Y eso va a ir evolucionando. Todavía no estamos al punto en el que las máquinas aprendan por sí solas. Es decir, sí tenemos como ciertos algoritmos que van como evolucionando, pero todavía no hay uno que por sí solo aprenda a hacer algo totalmente nuevo. Siempre hay como un poco de ayuda del ser humano para que vaya haciendo o vaya asimilando ese conocimiento. Más yo creo que si se llega a dar esto es cuando ya podemos decir que tenemos inteligencia artificial pues capaz de razonar por sí sola, ¿no? Y yo creo que no va a tardar 20 años en que esto se empiece a dar, en que veamos cada vez más robots por la calle, robots en una casa, en una empresa, y va a ser algo común, algo del día a día. Los robots van a estar ahí para ayudarnos. Es decir, tú ya lo ves en los supermercados, ¿no? En los supermercados de Europa ya no tienes que tener a una persona, a un cajero que te esté cobrando los productos. Simplemente tú llegas, depositas lo que vas a adquirir y ya se te hace tu cuenta en automático. Entonces, lo que se busca con la robótica y con la inteligencia artificial es dejar de depender de esos trabajos que no son relevantes, que no le exigen al ser humano conocimiento o razonamiento, que son trabajos como muy rutinarios de pues sí, simplemente estar pasando los objetos de un lado a otro, porque así es, ¿no? Y entonces la robótica y la inteligencia artificial se van a enfocar en esos trabajos rutinarios, sencillos, y nosotros los seres humanos debemos de estar pensando en cómo generar más conocimiento, más conocimiento, razonar sobre cómo evolucionar, pues sí, sobre cómo evolucionar y cómo dar un salto hacia el futuro.
Wow, qué interesante este mundo del futuro que comentas, ¿no? La verdad es que se avecinan, bueno, temas muy interesantes y la robótica en conjunto con la inteligencia artificial van a ocupar un papel muy, muy importante en el futuro, como bien comentas, ¿no? Una pregunta que me gustaría hacerte también, Fernando, aprovechando que tenemos aquí y para compartir el mundo, ¿qué fue lo que hicieron y por qué fue que se ganaron esa medalla, por así decirlo, de héroes nacionales? ¿Nos podrías platicar qué trascendencia tuvo este proyecto del robot que hicieron para el sismo del 2017?
Bueno, después de la competencia de Japón en el 2017, pues nosotros regresamos a casa, nos sentíamos más o menos victoriosos porque teníamos un segundo lugar en la categoría de destreza. Pero pues desafortunadamente llegó ese momento en el que nuestro prototipo, que era para competencias, se tenía que probar en una situación real. Cuando ocurre el primer temblor en la Ciudad de México, creo que fue el 17 de septiembre, y después se da la réplica y es cuando los edificios empiezan pues a caer. Y bueno, llega una persona ahí a donde tenemos nuestro lugar del equipo, al laboratorio de robótica. Llega una persona llorando con las lágrimas en los ojos de que nos decía, bueno, nosotros necesitamos ayuda en la Ciudad de México. Yo sé que ustedes tienen un robot de rescate y pues los les pido de la manera, o sea, como pues sí, de la manera más amable o no sé cómo decirlo, que se lancen a México, ¿no? Que se lancen a ayudar, que busquen la manera de cómo usar su robot pues para el bien. Y es ahí cuando a mí me entra pues eso, ¿no? Esa espinita de decir, bueno, no estamos tan lejos, ¿no? Son 8 horas a Ciudad de México, podemos ayudar, el robot pues acaba de llegar de la competencia, tiene todo pues montado, toda la computadora, los motores, las cámaras, los sistemas de sensores de CO2 para detectar respiración de las personas. Entonces, pues dije, bueno, hay que convencer, o yo de mi parte dije, tengo que convencer a mi equipo que me acompañen 2-3 personas y ver pues con quién nos juntamos para apoyar en las labores de búsqueda y rescate. Entonces es ahí cuando, después de estar desvelados, preguntando por contactos de personas que fueran a Ciudad de México, porque si ocurre el desastre y entonces lo que pasa es que la ciudad pues se blinda, ¿no? Se blinda para que no entren personas pues externas y que solo entren los equipos de rescate. Entonces es ahí cuando surge el contacto con Protección Civil y bomberos de aquí de Aguascalientes. Ellos lanzan un convoy para Ciudad de México, equipado con un binomio canino para la detección de personas, y nosotros con el equipo de robótica éramos 3 compañeros y el robot, más todos los equipos de bomberos y Protección Civil. Entonces fue toda una semana intensa de dormir pocas horas porque nos prestaban un albergue de la Policía Federal para alojarnos temporalmente, y en ese albergue pues escuchabas la alarma sísmica a cada momento, ¿no? ¿Por qué? Porque las réplicas que estaban ocurriendo en la ciudad, y entonces al escuchar la alarma sísmica pues hay que salir rápido hacia del edificio para evitar que si se llega a derrumbar, evitar que estemos ahí atrapados. Entonces, en esa semana estuvimos visitando todos los sitios de los edificios colapsados y lo que nosotros veíamos era que siempre el primer piso quedaba conservado, ¿no? Se quedaba intacto, pero todos los demás pisos se iban haciendo añicos, se iban, pues quedaba como un sándwich el edificio. Si eran, no sé, 5 pisos, el primer piso quedaba intacto y los demás 4 estaban colapsados, uno tras otro. Entonces, con el robot, lo que nosotros hacíamos era hacer como una primera detección del primer piso, porque el robot es grande. Bueno, el robot que llevamos en aquel entonces era grande. Y entonces hacíamos como esa primera detección de saber si había, primeramente, si había ruido por los micrófonos que tenía, si había respiración de alguna persona por los sensores de CO2. O bueno, en este caso, como solo eran hogares, pues la detección de símbolos pues no funcionaba porque eso estaba más pensado como para alguna industria. Pero en las casas, pues la manipulación de para abrir y cerrar puertas funcionó perfecto, que es el brazo mecánico. Y después de que ya se hacía como una primera, un primer reconocimiento, y aparte porque el robot es pesado, es de 60 kilos, y se comprobaba que el terreno, pues con esos 60 kilos no ocasionaba un segundo derrumbe, es cuando entraba el binomio canino, ¿sí? Entonces entraba una persona, el perro, y el perro estaba pues entrenado para hacer esa detección de personas, ya sea con vida o sin vida. Y pues es ahí donde el perro logró rescatar 11 personas. Y bueno, obviamente el robot colaboró pues haciendo esa primera inspección, ¿no? Que te comento. ¿Qué es lo que buscábamos? Pues sí, la mayor cantidad de personas con vida. Desafortunadamente, igual se lograron encontrar algunas personas sin vida, pero eso es un alivio para las personas o para los familiares, porque ya no tienen esa incertidumbre de saber si está o no está atrapada su familiar ahí, ¿sí? Entonces, pues cualquier ayuda funcionaba, y tú veías cómo las personas se iban coordinando. Es decir, en cuanto detectábamos una persona, todas las personas que estaban ahí alrededor se coordinaban para remover el escombro. Era un trabajo pues muy bien como sincronizado, por así decirlo. Estaba la Policía Federal, estaba la Policía Municipal, estaban los militares y estaba pues el Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil. Y todos trabajaban en conjunto pues para lograr que se rescatara el mayor número de personas.
La verdad que para los que no estamos habituados a vivir sismos y este tipo de fenómenos geológicos, pues es no sé cómo decir si es llamativo, es impactante. Más que llamativo, no, la palabra sería impactante, y ver que un desarrollo que habéis hecho con unos fines educativos o formativos, que tenga una aplicación directa hacia las personas y poder salvar vidas, bueno, yo creo que eso os tiene que llenar de orgullo. Yo tenía otra pregunta a raíz de esto que estás comentando, porque tú ahora eres profesor, estás en la parte formativa, ¿no? Educativa. ¿Has pensado alguna vez en emprender, en liderar quizás un proyecto que tenga que ver con la construcción pues de estos vehículos a escala industrial, y ver distintas, distintos modelos, distintas alternativas que poder colocar en el mercado en distintos sectores? ¿Te tienes esa inquietud empresarial, o te gusta más la parte digamos docente, de investigación? Y
bueno, es un poquito de ambas. Sí me interesa mucho ese primer acercamiento a la parte académica. Me ha interesado mucho, es por eso que me uní al programa de doctorado. Y aparte de eso, pues sigo retroalimentando al equipo de robótica. Pero si en algún punto yo pienso o siento esa inquietud por primeramente hacer algo que ayude a las personas, ¿no? Y esa forma de hacerlo, pues, es con eso, con una empresa que diseñe equipos de robótica, que sean capaces de, pues, de navegar en todo tipo de terrenos. Bien lo decías, que hay robots que hacen exploración submarina, que hacen exploración por las tuberías de la ciudad. Y eso es lo que, donde le veo potencial a la robótica. Robots que ayuden no solo en tareas de rescate, porque vamos, estos sí se presentan, estos fenómenos se presentan y hay que tener siempre la tecnología de punta. Pero en esas labores de rescate yo me di cuenta que siempre como que el instinto humano era más poderoso que el robot en sí, ¿sí? Porque siempre eran los familiares los que decían, bueno, yo tengo la corazonada de que mi familiar está ahí atrapado, y entonces es ahí donde se coordinaban los bomberos, protección civil, y desenterraban, pues, a las personas. Yo siento que más que hacer robots que salven personas, por así decirlo, podemos hacer robots que sean herramientas, que sean una herramienta extra para el bombero, para el rescatista, que le ayude a realizar su labor de una manera más eficaz, que le dé como una segunda visión o un segundo panorama de lo que está sucediendo, y vamos, que aporte algo en él. Pero sí, es esa inquietud por hacer, pues, algo propio, de ayudar más, pues sí la tengo ahí, planteada, ver cómo lograr, pues, hacer todos estos equipos que generen, pues, primeramente una ayuda y después un negocio. Ahí está.
Pues yo te animo a ello, y a que no tengas miedo a emprender, porque seguramente que la sociedad te lo agradecerá y también será para ti un proyecto enriquecedor. No tengo ninguna duda, Fernando.
Muy bien, muchas gracias.
Excelente, Fernando. Muy buenas iniciativas y esperemos que se puedan cumplir, ¿no? Como dice Luisma, es algo que la sociedad lo necesita y esperemos que pronto se pueda lograr. Y bueno, pues desafortunadamente el tiempo es limitado. La verdad es que estamos disfrutando muchísimo la charla contigo. Pero no queremos despedirnos de ti sin antes pedirte que nos dejes una recomendación para todos aquellos que nos están sintonizando y que están interesados en iniciar un proyecto, iniciar este recorrido en el mundo de la robótica. ¿Qué podrías aconsejarles?
Bueno, mi primera recomendación es que no se desanimen al primer fracaso. Aunque estemos haciendo las cosas bien, con detenimiento, y siempre va a haber algo que puede salir mal. Y siempre son esas personas, las que se dejan vencer, que tenían o ya estaban muy próximas a lograr algo importante, y por esa derrota, por ese fracaso, lo dejaron ahí en el aire. Entonces, no solo es, pues, investigar mucho, sino también rodearse de esas personas que tienen, pues, el conocimiento adecuado. Les decía, yo no empecé desde cero. Siempre había algún integrante que ya tenía cierto conocimiento en esa parte y siempre íbamos y preguntábamos hacia él. Entonces, sí, hoy en día existen muchos tutoriales en internet. Puedes encontrar lo que busques en Google o en YouTube, pero el problema de esto es que si no tenemos ese conocimiento base, pues va a ser la diferencia, ¿no? Para eso necesitamos, pues, primeramente encontrar un buen libro, algo que nos aporte, un buen profesor, y pues eso es lo que hizo la diferencia en mí, ¿no? Todos esos mentores, todos esos miembros del equipo que ya tenían muchos años de experiencia en la parte de robótica, en la parte de inteligencia artificial.
Y bueno, Fer, antes de irnos, nos gustaría que nos dejaras algunos medios de contacto, tus redes sociales, en caso de que se quieran comunicar contigo, seguir atentos a tus proyectos. ¿En qué red social te pueden encontrar?
Bueno, a mí me pueden encontrar primeramente en Facebook, creo que es la plataforma más fácil de ubicarme. Estoy como Fernando Dávalos Hernández, mi nombre completo. Y segundamente, si quisieran contactarme ya para algo más, o una pregunta formal o seria, puede ser a través de mi correo, es fdavalos@up.edu.mx, y en ambos medios, pues con mucho gusto los estaré respondiendo.
Excelente, muchas gracias, Fernando, por compartirnos esos medios de contacto que seguramente tendrán dudas o quisieran estar al pendiente de tus proyectos.
Muchísimas gracias, Nelly.
Muy bien, Fernando, pues oye, simplemente darte las gracias por tu tiempo, por esta conversación que has tenido con nosotros, con Nayeli y conmigo y con nuestros oyentes, con nuestros fellows. Y pues animarte a seguir investigando, a seguir mejorando ese robot, a seguir buscando oportunidades para mejorar el entorno en el que estamos y ayudar a los demás. Yo creo que es algo que se viene repitiendo en las distintas entrevistas que mantenemos con nuestros invitados. Yo creo que esa parte humana vinculada a la investigación y al desarrollo tecnológico pues es lógicamente muy importante. Así que por mi parte, Fernando, nada, simplemente agradecerte nuevamente tu tiempo y mandarte un fuerte abrazo desde España.
Igualmente, Luisma, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por invitarme. Siempre es un gusto para mí compartir pues lo que he vivido a lo largo de estos años, lo que he desarrollado, y pues siempre es bueno llamar a más personas a que se involucren a este movimiento de la robótica y de la inteligencia artificial. Mientras más seamos, más podremos lograr cosas buenas.
Muy bien, muchas gracias, Fernando.
Gracias, Fernando. Un abrazo y gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, Nelly. Un abrazo.
AI Fellows, muchas gracias siempre por sintonizarnos y espero hayan disfrutado muchísimo la entrevista con Fernando Dávalos, al igual que nosotros. Y bueno, pues antes de irnos, queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, Saturdays AI, y en nuestra página web saturdays.ai. También comentarles que este podcast, además de estar en Spotify, también nos encontramos en Apple Podcast y recientemente en Google Podcast.
Os animamos también a si os gustan los contenidos, a que le deis a compartir o a los likes que podéis encontrar en la plataforma de Apple y lógicamente a proponernos nuevos perfiles profesionales que podáis ver de interés y que creáis que pueden ser entrevistados por Nelly, por Nayeli y por mí, entrevistados, o que nos cuenten esas historias tan enriquecedoras que tienen cada uno de ellos, ¿no? Así que, pues, como os ha dicho Nayeli, gracias por seguirnos y por estar ahí programa tras programa.
Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Saturdays AI Podcast.
Un saludo a todos.